ships on Vader of the waves of scamming barren summits to the burning place. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, wave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a big determined shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, the echoes of eternity. Oh,
señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos a Minuto 32, que cumple su capítulo número 95, este espacio podcast de Twitter que pretende única y exclusivamente abrir una puerta a los aficionados, a los seguidores del Real Zaragoza, a diferentes invitados que van compartiendo con nosotros lo que piensan, lo que opinan, lo que sienten y sobre todo este trayecto tan absolutamente ignominioso y triste por la segunda división y lo que te rondaré morena, que es también un refrán muy popular. Hoy vamos a tener a Adrián Morales desde la lejana Alemania, a Andrés Ramírez y a Fernando Muñoz, también habituales con nosotros a lo largo de estos 95 capítulos de Minuto 32. Pero antes vamos a contarles, como de costumbre, lo que opinan los periódicos, lo que dicen los medios de comunicación y también la página web del Real Zaragoza, o en este caso Twitter. Antes tengo que agradecerles, que agradeceros a muchos miles de personas esa felicitación por mis 47 años de profesión de comunicador, ¿no? Tanto en la radio, como en la prensa, como en la televisión, como ahora a través de las redes sociales. Sin lugar a dudas, lo único positivo, lo mejor, es la audiencia, los seguidores, las personas que incluso te pueden criticar, que pueden apoyarte, que pueden estar cuando menos en contacto contigo a través de la radio anterior de válvulas de los años 60 y 70 y la radio de transistores, o ahora a través del teléfono móvil y del podcast, que es lo que está triunfando en la radio. Bueno, muy poquitas cosas. Ya saben que después de un resultado que no es positivo, en general los medios de comunicación locales con más fuerza dicen muy pocas cosas y el club tampoco. O sea que, en Heraldo, dos detalles: el exzaragocista Juan Señor, nuevo entrenador del Pontevedra, el exjugador internacional se incorpora al banquillo del colista del grupo primero de Primera Red y no entrena desde 2004. Desde aquí nuestra felicitación a Juan Señor y el deseo de que su nueva singladura sea positiva. Y luego, dice también Heraldo, después de muchas horas, que solo en dos de los últimos 17 partidos el Real Zaragoza ha marcado gol en la primera parte. En cuanto al periódico, dice: el Real Zaragoza con menos gol de la historia. Solo hace 52 años se habían marcado menos tantos que ahora, pero era en primera división y con solo 16 equipos. Es el que más jornadas, 15, se ha quedado sin marcar esta campaña. Y luego hablan de que Paco Herrera decidió no sacar en el Real Zaragoza en casa a Cidoncha por el ambiente contra él, una situación muy similar a la que Escribá expuso con Gueye. Y en cuanto al Real Zaragoza, rápidamente comentarles: bueno, pues hay noticias que son interesantes, pueden ser, sobre todo para los oyentes y sobre todo pues para rellenar, ¿no? Dice hace 3 horas, los 3 clubes de la Liga más populares en redes sociales durante enero del 2023 son el Real Zaragoza, el Levante y el Real Oviedo. Un poquito más tarde, hace 2 horas y pico, dice: disponible un cupo de 100 entradas para el partido ante el Club Deportivo Lugo. Acompáñanos este domingo en el Ancho Carro, con prioridad para los socios hasta las 16:30 horas del martes 28 de febrero. Luego, ya por último, hay 2 cosas. La primera, una fotografía de Tomás Alarcón, que está levantando unas pesas y pone un número 16, que se supone que habrán sido los levantamientos de pesa. Y luego también dice: tenemos horario para la jornada 34ª de la Liga Smartbank. Levante Unión Deportiva en el Estadio Ciudad de Valencia, el viernes 31 de marzo a las 21 horas. Volvemos otra vez a las andadas y de nuevo viernes o lunes. Y declaraciones también a través de Mundo Blanquillo, que más tarde Fernando Sanz Fernando Sánchez. Al final no me sale, le llamo a todo Fernando Muñoz.
Fernando Sanz. Es que no me habían llamado nunca así, pero bueno.
Es que Fernando Sanz fue un magnífico actor que hacía Estudio 1 en televisión española y lo tengo también en la cabeza en algunos momentos, ¿no? Porque veo reposiciones. Bueno, pues dice Sanjay, la fuerza de la plantilla del año que viene dependerá de muchos factores, pero principalmente de uno, que es el límite salarial. Todo influye, como la clasificación o el número de abonados. Tenemos unos grandes profesionales que ya trabajan en lo que tiene que venir. Bueno, ya saben que lo mejor está por venir y lo que tiene que venir también debe ser muy bueno de cara al Real Zaragoza. Eso es lo que tenemos en principio, con lo cual saludamos a nuestros queridos amigos e invitados, ya que por alusiones ha salido Fernando Muñoz. Hola Fer, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo pensaba que lo decías lo de Fernando Sanz por el hijo de Don Lorenzo Sanz. Si es por un actor, encantado de la vida, ¿eh?
Sí, además era buenísimo. Tú no lo recordarás, pero no. Estudio 1 era una de las pocas cosas que veíamos cuando la televisión era en blanco y negro y éramos mucho más jóvenes, ¿no? No se podía ver otra cosa. Ahora se ven demasiadas cosas. Pero bueno, sí. ¿Qué es lo primero que...? Lo último ha sido lo de Sanjay. Lo anterior, pues, ha sido el resultado del Real Zaragoza y las declaraciones de Escrivá. Así como por principio, ¿qué es lo que comentas, qué es lo que le quieres decir a los oyentes?
Bueno, ayer la verdad que tuve la oportunidad de participar en un programa que se hacía con la situación del Valencia y la del Real Zaragoza. Y bueno, pues hay muchísimas coincidencias, muchísimos paralelismos, y recordando, para ponerles a los valencianos en situación de lo que el Real Zaragoza le sucedió durante aquella época gris, mejor dicho negra, del agapitismo, rememorando todo aquello se ponen los pelos como escarpias. Bueno, tenemos la suerte que hoy está Sanjay, que como frase ilustre, y ya se la dejo a Andrés, como he dicho en la previa, para que se ponga contento, cito textual: estamos en el preproyecto, queda lejos poder dar datos sobre el estadio, tenemos que ganar el concurso, pero el tema es muy excitante.
Excitante. Vamos a ver lo que nos dice desde Augsburgo nuestro compañero y amigo Adrián Morales. Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Paco, pues lo que no estoy es desde luego excitado por la situación del Real Zaragoza.
Bueno, puedes estar excitado, pero de forma colérica, que hay varias excitaciones. Ya supongo que a nivel sexual no estarás excitado y que más aún, aunque eres joven, pues estarás absolutamente roto en ese sentido. Pero quizás un poquito colérico, ¿no?
Si mi vida sexual dependía de la Zaragoza, ahora mismo la libido estaría en momentos demasiado bajos. Sí, pero evidentemente no, que la situación es la que es y todos... Es que ya nos cansamos de decir las frases típicas de que remar todos juntos, de que quedan muchos puntos y demás. Es que vamos más allá, es que son tres temporadas en las que el zaragocismo, tres temporadas seguidas, en las que el Real Zaragoza y el zaragocismo pues no ha disfrutado más que de nimias victorias como la pasada en Andorra por 1-0. Llevamos, creo que son cuatro partidos seguidos, ¿no? Los que solamente el gol de Bebé ante el Alavés, que fue un golazo, pero que también pues pudo acabar en el Hospital Miguel Servet, en la azotea, pues es muy complicado. Vivir esta situación en la distancia, por ejemplo, en mi caso, es todavía más complicado, se hace muy duro. Y pues bueno, cuando uno no ve la luz al final del túnel, cuando no hay nada que le pueda ilusionar o no hay nada que pueda hacer que, pues bueno, que afrontes la semana, digo, la semana deportiva, esperando al Real Zaragoza con ilusión, pues no hay nada, no hay mimbres. Hablabais antes del ínclito Zidolcha. Exacto, Zidolcha, un jugador cara, si no me equivoco, para por la segunda RFF en la gimnástica de Segovia. Joder. O sea, es que este es el perfil de jugadores, en su mayoría, ¿no?, que han cohabitado en la Romareda durante estos años, y luego nos preguntamos que por qué la situación deportiva del Real Zaragoza es la que es.
Exactamente. Andrés Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes.
¿Excitado o no?
Yo no, yo estoy alarmado. ¿Excitante? No, la situación del Zaragoza es alarmante. Digo alarmante porque, evidentemente, cuando todavía quedan muchos puntos por jugarse, desde el día del Málaga empezamos a jugar finales, contra el Lugo vuelve a ser otra final y, bueno, habrá que recordarle a Sanjay que evidentemente habrá que pensar en la próxima temporada, en la Romareda, en la excitación, en lo que quiera, pero que lo que es evidente es que tenemos que vivir el presente y el presente indica que el Zaragoza ahora mismo está a 5 puntos de los puestos de descenso, que le queda mucho camino por recorrer para jugar o para llegar a los 50 puntos necesarios para salvarse, y como dice este año la frase esa de la promoción que hizo el Zaragoza, que lo mejor está por llegar, lo mejor está por llegar siempre y cuando este año se consiga la permanencia en segunda división.
Pues vamos a ir por partes, poco a poco. Es una frase que suelo decir, como Jack el Destripador, que lo hacía con muchísima tranquilidad. Y bueno, pues aunque ha sido personaje absolutamente terrible y que da miedo pensar en él o en ella, porque se dice que podía haber sido una mujer o alguien de la realeza británica, pero ciertamente, bueno, pues también sembró de dolor y de terror Londres de esos años, ¿no? Ahora estamos con un terror distinto, porque es un terror a desaparecer, o es un terror a la primera red, o es un terror, lógicamente, a que se nos caiga todo encima. Pero Fernando Muñoz, así rápidamente, hoy ha habido una reunión entre el alcalde de Zaragoza y el director general del Real Zaragoza para firmar un acuerdo económico, y después de esa reunión ha habido una rueda de prensa. ¿Qué es lo más importante que se ha dicho?
Bueno, pues que exactamente han terminado hace 20 minutos el convenio aprobado por unanimidad de todos los partidos políticos, que además el alcalde ha querido remarcarlo y agradecerlo, porque bueno, no es habitual que para cualquier acontecimiento de este tipo y vinculado con el Real Zaragoza, ya lo conocemos la situación como está, pues que haya habido esa unanimidad, que han aumentado la partida presupuestaria en ese convenio para el Real Zaragoza hasta los 700.000 euros, y que el convenio lo único que pretende es potenciar el deporte femenino, reparto de entradas a colectivos más desfavorecidos y, bueno, pues lógicamente todo lo que sea labor social y del Real Zaragoza. No se podía escapar el alcalde a las preguntas habituales. En este caso, pues ha dicho que el campo se estaba utilizando políticamente por el Partido Socialista, que la primera vez que se paralizó el primer proyecto de la nueva Romareda fue el que creó el fallecido ya José Atarés, que su idea era llevarlo a Valdespartera, el proyecto de Ricardo Bofill, y que el Partido Socialista lo paralizó, con lo cual el alcalde, a esas cosas que se dicen que siempre le echan el muerto un poco al PP, de esa paralización cuando estaban las grúas en la Romareda, ha querido sacar un poco del cajón y tirar de memoria para que la gente refrescase la situación. Ha dicho que si hay algo ilegal, que vaya el Partido Socialista a la Fiscalía, que lo están esperando, y que ellos tranquilamente van a seguir haciendo lo que tienen que hacer, y que si al Real Zaragoza le va bien, la imagen de la ciudad se engrandece en cuanto a la imagen en España, en Europa y en el mundo. Eso es básicamente lo que ha dicho el alcalde. Y respecto a Raúl Sanjay, bueno, pues aparte de que están trabajando en el preproyecto y que queda lejos todavía para poder dar datos y lo del tema muy excitante, en lo meramente deportivo ha dicho que tiene plena confianza en el equipo que está confeccionando, a la plantilla que viene. Y respecto al actual, que es un poco por donde ibas tú ahora, Paco, ha dicho que estaría más intranquilo con algún punto más si las sensaciones fuesen otras, que las sensaciones y con lo que habla con la gente que sabe de fútbol, de la parte técnica, le han transmitido tranquilidad, y que por tanto, pues que el más o menos ha venido a decir que el Zaragoza no va a descender, sin decirlo, que es lo que dijo el otro día nuestro querido entrenador. Y respecto al tema político, ha dicho que le gustaría que hubiera consenso unánime por todas las partes políticas, siendo el Zaragoza una sociedad apolítica, porque el proyecto, pues el estadio de la Romareda, pues es bueno para Zaragoza, para Aragón, y no solo en el tema deportivo. Y sí que ha habido una frase que me queda un poco con la mosca, lo que pasa es que la he escuchado 2 o 3 veces y al final pues la mosca se me ha ido yendo un poco, ¿no? Pero aun con todo dicho, cito textual, nosotros aún no tenemos la decisión dada que seamos nosotros los que vayamos a hacerlo, pero sí que es verdad que se han dado las circunstancias que pedíamos, estábamos trabajando en el preproyecto para, con suerte, seamos nosotros los que tengamos que hacer el proyecto. Hombre, si dependemos de la suerte a estas alturas y tenemos dudas de que estos señores vayan a ser los que pongan el dinero para hacer el estadio, yo creo que era una grieta innecesaria el tenerla que abrir, pero bueno, a lo mejor simplemente es que uno ya con la edad se va volviendo muy mal pensado.
Ya, estamos con... Dime.
No, y luego ha dicho que, porque le han preguntado por el campo, que si dependía, si salía o no salía de la continuidad del proyecto, ha dicho que el estadio simplemente es una parte del proyecto y lo ha dejado ahí, como diciendo, hay otras partes, la deportiva, no sé qué, no sé cuántas, y el estadio es una parte del proyecto. Ya. Y la última, que sí que lo, es importante decirlo, que aparte de los límites salariales, como bien has dicho, que bueno, pues que le gusta ser optimista, porque le han preguntado, bueno, en el caso que si el Zaragoza descendiese, no sé qué, bueno, ha salido rápidamente, ha despejado el balón y ha dicho que le gusta ser optimista. No contemplamos ese escenario, porque si nos ponemos, podemos estar pensando que va a venir otra pandemia, incluso una guerra mundial, y que eso a él no le gusta porque él es optimista.
Ya, yo siempre os digo y os he comentado lo que me ocurrió hace muchos años. Nunca digas qué más me puede pasar, ¿no? Porque evidentemente puede ocurrir absolutamente de todo, además y especialmente cuando las cosas se hacen mal. Primeras reacciones a estas palabras, tanto de Sanllehí como del alcalde de Zaragoza, para un poco ilustrarnos y posteriormente hablar solo de fútbol. Adrián Morales, desde ahí lejos, ¿cómo estás viendo esto? ¿Cómo se está llevando a nivel político? ¿Cómo se está llevando a nivel de Real Zaragoza, donde solamente hace Sanllehí declaraciones cuando tiene que ir a otro lugar que no es el Estadio Municipal de la Romareda o la Ciudad Deportiva para comentar lo que piensa del club y de sus circunstancias?
Es que al final la política y el deporte en esta comunidad y sobre todo en nuestra ciudad, en Zaragoza, pues es una mezcla heterogénea como lo es el agua y el aceite. Es algo que nunca se han llevado bien, que ha acabado pues por destrozar prácticamente todos los proyectos deportivos que ha habido en nuestra ciudad, desde el baloncesto al balonmano, pasando por el fútbol femenino y demás, y hasta llegar, por supuesto, al Real Zaragoza, que no iba a ser una excepción, iba a estar apartado de toda esta polémica. Y estamos viendo pues cómo, una vez más, el Real Zaragoza es el juguete favorito antes de las elecciones, en este caso en mayo en Aragón, de todos los partidos políticos, que lo utilizan como una baza, generalmente a través de la Romareda. Es un déjà vu continuo. La última vez que Real Zaragoza y política fueron de la mano, pues nos ha costado 15 años de penar en primera división en primer lugar y en segunda división ahora durante 10 años. Y pues esperamos todos y deseamos que estos nuevos giros políticos, que estas nuevas decisiones políticas, sobre todo, insisto, en torno al estadio, pues no se tornen en algo que sea incluso peor que lo que ya hemos sufrido. Pero desde luego los ejemplos, como digo, en toda la ciudad están ahí, en todas las disciplinas deportivas posibles. Yo creo que pocos, se me ocurre el bádminton y la petanca, pocos deportes hay en nuestra ciudad que no hayan sido arrasados por la política aragonesa. Y simplemente por remarcar las últimas declaraciones que comentaba Fernando, el tema de Sanllehí, que decía bueno, que ellos no contemplan un escenario de descenso, supongo que el Deportivo de La Coruña tampoco lo contemplaba en su momento, y lleva 3 años en primera RFF. Este año parece que tiene buena previsión de subir, también parecía el año pasado que iba a subir, y al final palmó en el playoff con el Albacete, pero a ver, es que nunca digas de esta agua beberé y este cura no es mi padre, dice el refrán español, y es así. El Real Zaragoza, no porque sea un equipo histórico, no porque haya jugado un porrón de temporadas en primera división, y porque tenga una recopa ganada ya, vamos a hacer dentro de poco 30 años de ello, no nos podemos olvidar. Eso no significa que el Real Zaragoza no dé con sus huesos un día en primera RFF o en segunda división P o como sea ya.
Exactamente, porque recordemos que la Recopa ya no existe, que la Copa de la UEFA ya no existe y que también la Copa de Ferias es una competición que dejó de realizarse hace ya muchísimos años. Bueno, Andrés, que me parece que te calientan estos temas políticos y sobre todo ese club de fans de Sanllehí que estás evocando y que prácticamente vamos a tener en tan pocos meses o en tan pocos años, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, yo le voy a dar una vuelta a la frase que comentaba ahora Fernando, que ha dicho Sanllehí sobre el proyecto. Yo no sé si esa es la lectura, pero también se puede sacar la lectura de decir que al Real Zaragoza o en el Real Zaragoza ha aterrizado un agente que quiere poner dinero para construir un campo de fútbol, que evidentemente para poder construir un campo de fútbol exige una serie de condiciones porque hay que hacerlo rentable, y entonces, bueno, si yo vengo a poner mi dinero para construir un campo de fútbol y me empiezan a poner pegas por todos los lados, a lo mejor ese proyecto no lo finalizo yo porque me doy la vuelta y os dejo ahí con vuestro problema.
Andrés, digo esto porque, dime. Sí, vas bien. Lo que pasa es que a eso que ha dejado un poco en el aire, ha dicho que con el escenario que tenemos ahora, y ha hecho el matiz de lo de ahora, El compromiso de los inversores es absoluto, la ilusión de los inversores es absoluta y la confianza de los inversores en el proyecto es absoluta. O sea, ha remarcado compromiso, ilusión y confianza.
Sí, pero Fernando, pero vamos a ver, pero también así hay que tener en cuenta que si tú vienes a poner mucho dinero a construir un campo de fútbol y te empiezan a poner zancadillas, también te puedes cansar.
Evidentemente, sí, no, y además él ha querido esquivar el tema político diciendo que son apolíticos y que quiere el consenso de la máxima de todos los partidos políticos en el tema Romareda por la importancia que tiene, pero no cabe duda que si alguien viene de fuera y en un momento determinado le tocan mucho las narices, pues es para decir, oiga, pues mire, quédense ustedes con ese estadio que se va a caer y hasta luego, Lucas.
Pero no hay nada como ser del Real Madrid, pero bueno, que es igual, que no pasa nada. Vamos a dejarlo hasta ahí.
Cuidado, Andrés, que por menos de eso a alguno le han dicho que le vote Agapito.
Sí, bueno, pero que es igual. O sea, yo, como no entiendo nada de lo que ocurre, lo comentaba ahora el compañero, que aquí el de la política y el deporte es como el agua y el aceite, porque bueno, pues baloncesto lo hemos recuperado a duras penas, perdimos el balonmano. Perdimos también el baloncesto femenino, que ahora se ha vuelto a recuperar, y bueno, esperemos.
Y el voleibol también lo perdimos, acuérdate.
Sí, sí. Entonces, en un momento determinado, aparece una gente con ganas de invertir, y si le ponemos zancadillas, pues veremos a ver en qué acaba todo esto. Yo estoy convencido que el campo de fútbol, quiero creer, tengo fe en que el campo de fútbol se acabará haciendo, pero evidentemente, poniendo zancadillas no se facilita para nada la labor del grupo inversor que ha aterrizado en el Real Zaragoza. Eso en cuanto al capítulo de la Romareda. En cuanto al capítulo deportivo, me tranquiliza lo que dice Sanjay. Digo que me tranquiliza porque los técnicos dicen, Escrivá dijo el otro día que el Zaragoza no va a descender, lo vuelve a ratificar hoy el director general. Yo también soy de los convencidos de que el Zaragoza no va a perder la categoría, pero bueno, a mí no me tranquiliza nada que los técnicos digan que no va a haber ningún problema para que el Zaragoza se mantenga. Y digo esto porque no será por los tres últimos partidos, donde el Zaragoza ha recibido muchos goles, no ha marcado casi ninguno, el otro día empató en casa con el Burgos a cero. Entiendo, me parece, tengo la impresión de que Escrivá, que me gusta como técnico, que me parece un buen entrenador, me parece que ha empezado a perder los papeles, porque hay cosas que no se entienden, ni la alineación, ni los cambios. Uy, el Zaragoza se ha convertido en un equipo que al llegar arriba le da el balón a Bebé para que tira tú, porque a mí me da la risa. Entonces, bueno, yo los síntomas que da el equipo, a pesar de que el otro día contra el Burgos recuperó parte de solidez, mantuvo la portería a cero, no es para estar tranquilos, pero bueno, si en el club están tranquilos, si el director general dice que los técnicos dicen que no va a haber ningún problema, pues miel sobre hojuelas. Pero evidentemente yo no estoy tranquilo porque el Zaragoza no da síntomas para estar tranquilo. Y evidentemente el lunes, el próximo partido contra el Lugo, vuelve a tener otra final, pero bueno, si ellos lo ven bien, si ellos creen que no va a haber ningún problema, a mí la clasificación y el juego que hace el equipo no me indica nada para estar tranquilo.
Antes de preguntarle a Adrián Morales sobre el aspecto deportivo, sobre Escrivá y sobre el Real Zaragoza en las últimas jornadas, voy a dar un detalle que Luis Serrano me acaba de mandar hace poco, ¿no? Dice, Deolio redujo el beneficio un 89,8% frente a 2021 y prevé que este 2023 sea un ejercicio complicado. Vamos a ver por qué lo digo. Porque resulta que Lawrence Cook, consejero del Real Zaragoza, es precisamente uno de los que están sintiendo en contra esta situación con sus negocios oleaginosos y que han resbalado y que evidentemente no es positivo. Luego que ya tenemos, porque la vida es así, porque los negocios y las inversiones de riesgo son de esta manera, ya tenemos a una persona que es accionista e importante del Real Zaragoza con un cabreo monumental por su beneficio, 89,8% de reducción. Dicho esto, y ustedes tienen que conocer también quiénes son los referentes del Real Zaragoza en cuanto a grupos de inversión, en cuanto a accionistas, en cuanto a consejeros, ya lo saben ustedes y lo hemos puesto además en varios artículos y en varios dibujos donde se ve el organigrama del Real Zaragoza. Pues vamos con lo deportivo, que es sin duda lo que más nos interesa porque es lo que puede prolongar la estancia del Real Zaragoza en la segunda división. Adrián, tú futbolísticamente lo que has visto del Real Zaragoza, las alineaciones y los cambios de Fran Escribá en los últimos partidos, el rendimiento de los jugadores y fundamentalmente las declaraciones al final de los partidos, ¿qué te han parecido?
A ver, ahí pues que hay muchísimas cosas que analizar, ¿no? Pero las tres cosas con las que me quedo principalmente es que, al menos el pasado día contra el Burgos, a mí el Real Zaragoza me recordó a esos equipos de baloncesto que tienen un jugón, el típico que se las tira de triple desde el centro del campo y las mete todas, le dan el balón y a ver qué pasa, ¿no? Pues eso fue lo mismo, pero con Bebé. Era el único plan de juego del Real Zaragoza. Lo que me asusta todavía más, y este es mi segundo punto y lo que he visto en otros partidos, es que el Real Zaragoza hay veces que con Escribá, yo no sé muy bien a lo que juega, porque tú ves que intenta, por ejemplo, ir ganar jugadas en el centro del campo, que intenta las triangulaciones con interior, con los extremos por dentro y demás, y te planta un pivote con Francho, que no está en su mejor momento, y con Alberto Zapater. Así es tremendamente complicado llegar. Cuando ve que esa opción se le niega al Real Zaragoza, porque evidentemente por calidad es imposible, decide jugar por las bandas teniendo delanteros a Juliano Simeone y a Puche, que probablemente sean dos de los jugadores más bajitos de la plantilla. Ahí llega una de las declaraciones estrella, ¿no?, después del partido contra el Burgos, y es que el entrenador tiene miedo a alinear a un jugador por lo que pueda pasar por el rumrum que hay en la Romareda. Obviamente unas declaraciones totalmente desacertadas. Es lo que le falta a esta afición, echarle la culpa de los cambios, o en este caso no cambios, que realice el entrenador. Me parece abominable. Y el tercer punto de todo, pues es que evidentemente Real Zaragoza tiene una falta alarmante de gol. Para mí, y sigo diciendo, porque es el mismo problema que arrastra desde hace años, y es que no tiene un centro del campo que sea capaz de generar juego, no tiene un centro del campo creativo y no es capaz de que le lleguen balones a unos delanteros que yo pienso que podrían ser aprovechables, al menos Juliano Simeone. Por mucho que haya run en la Romareda, yo creo que Pape Gueye podría haber sido un jugador mucho más aprovechable de lo que ha sido, igual que en el pasado lo fueron Haris Butskis, me viene ahora mismo a la cabeza, que apenas disfruto de minutos. Y evidentemente, pues cuando tú tienes jugadores como Eugeni, que ahora mismo casi es más un exjugador que otra cosa, Tomás Alarcón, Zapater, todos de un perfil muy similar, y ninguno te aporta lo que realmente necesita el Real Zaragoza desde la marcha, yo creo, de Raúl Guti al Elche, pues en esas está un equipo pues muy plano, muy ramplón, que le cuesta un mundo hacer gol y que encima pues no es capaz de dominar el área propia, como fue en el caso de contra el Alavés o fue el caso del día del Málaga. Pues ocurre lo que ocurre, que se convierte en un equipo de abajo en la tabla de segunda división y que pues va a sufrir para sacar los 50 puntos. Yo sigo pensando que los sacará, pero le va a costar Dios y ayudas, está claro.
Paco, a mí me gustaría añadir a lo que, con referencia a lo que dice Adrián, es que después resulta que en el mercado invernal traemos al Alarcón, que es más de lo mismo de lo que tenemos. El Zaragoza necesitaba un centrocampista de nivel, un centrocampista de calidad para dirigir, como decía Adrián, el juego del equipo. Sin embargo, ese jugador no ha venido. Traemos un jugador que ya tenemos en el equipo y ahora no contamos con el titular y ponemos a Zapater y a Francho porque el que ha venido no mejora las prestaciones de estos dos futbolistas. Después,
claro, ojo, yo entiendo, Andrés, que es muy complicado traer a un jugador de ese perfil y más con el presupuesto que tiene el Real Zaragoza. Entiendo que es muy complicado, pero entonces pues no traigas un cromo repetido.
Ya, pues no traigas a ninguno.
Claro, efectivamente, no traigas un cromo repetido, trae otro jugador, trae un lateral que también nos hace falta, trae un extremo que quizá te cuadra más en el presupuesto antes que traer un medio centro que es ya un cromo que hemos visto en la Romareda cientos de millones de veces y que no acaba de cuadrar en el esquema del Real Zaragoza.
Y después ya hablabas tú del juego del equipo. Evidentemente hay una cosa que está clara. Yo por eso decía que Escribá, que me parece un buen entrenador y que yo reconozco que fui uno de los que dijo que era acertado traer a Escribá para dirigir al Real Zaragoza, pues me empieza a sembrar dudas porque el equipo no tengo muy claro ahora que juega. Es verdad que contra el Burgos, contra un equipo como el Burgos, que defiende mejor que ataca, recuperó parte de la solidez defensiva que había perdido en los dos partidos anteriores, pero bueno, resulta que solamente tenemos el juego de dar el balón a Bebé para que busque el disparo. Pero es que después es muy llamativo que tú sacas al terreno de juego a Pau Sanz, al juvenil, lo pones con Giuliano Simeone, que miden igual que yo, 1,70 m, no llega, y resulta que no hace nada más que mandar balones a la olla para intentar rematar. Entonces, está claro que Papa Gueye puede estar, pues se puede ir run run, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero si tú lo que haces es meter el balón a la olla cuando el equipo está totalmente atascado, lo que no puedes es jugar con dos pequeños. Tendrás que meter al grande, haya run run o no haya run run.
A ver, Fer, ¿qué es lo que te parece lo que han dicho nuestros amigos y compañeros Adrián y Andrés sobre todo esto, y si tienes alguna particularidad con la que estás de acuerdo o la que estás en contra?
No, la radiografía es muy acertada. A mí me preocupa más las ruedas de prensa que lo que hay en el césped y lo que vimos el otro día pasando un frío casi como el de hoy, horrible. Pero yo creo que es que al Real Zaragoza efectivamente se le está... no sé quién de los dos ha dicho que se le iba el equipo de las manos. Yo creo que la entrada o la aparición de Bebé ha sido como... no sé si hubiéramos fichado a Messi, le damos la pelota a él, o como decía en baloncesto Adrián, le damos la pelota a Luka Doncic y él ya que se busque la vida y que haga canasta y el resto miramos y acompañamos, ¿no? Pero es que el Zaragoza no tiene esa capacidad de darle solo la pelota a un jugador y que él solo por resuelva. Y luego, respecto a lo de Pape Gueye, es verdad que el otro día se echó en falta, pero claro, también tienes más opciones. Puedes poner doblar lateral, que Nieto siga centrando y poner a Bebé de delantero centro. Que quiero decir, el primer día en Andorra, si no recuerdo mal, el primer remate que haces con la cabeza. No sé, tienes que aprovechar más los recursos que tienes. Y a mí lo que ya me pone francamente del estómago es que cada entrenador que venga aquí dice, no, se va a jugar así. Tenga delanteros altos, bajos, extremos, no extremos, pero mi idea de juego es jugar así. Pues eso demuestra que el nivel de inteligencia de los entrenadores que han venido por aquí, en su práctica totalidad, excepto honrosas excepciones, y que además eran de casa, el resto son, pues no sé, si se creen inventores del fútbol, no sé cuántos títulos ha ganado el señor Escrivá, como tantos otros que han venido por aquí, y dicen, no, es que se va a jugar así porque lo digo yo. Oiga, pero si usted no tiene delantero rematador, tendrá que jugar a otro fútbol. Si usted no tiene un mediocampo creativo, pues tendrá que explotar a Manu Molina, que es el único que tiene cierto toque en el pie, y si no tendrá usted que mirar, como ha hecho con Pau Sanz, tendrá usted que mirar en el filial, que en el filial peloteros en el centro de campo creo que hay unos cuantos, y Andrés puede dar buena fe del tema. Entonces, claro, al final llega un momento en que dice, no, pero ¿por qué hay que jugar así? ¿Por qué hay que jugar de esta forma? Bueno, pues el otro día Luna le pegó una patada, con todos los mis respetos, en la boca, y le demostró que lo que jueguen Larrazábal y Gámez es un auténtico regalo y ofensa para el zaragocismo. Por cierto, aprovecho la oportunidad, por si alguno no se ha enterado del suceso lamentable que protagonizó Larrazábal el otro día en la Romareda. El entrenador lo manda a calentar, evidentemente cualquiera que hubiera salido del banquillo, y de hecho así fue, pues la gente estaba quemada como la moto de un hippie, y a cualquiera que salía a calentar la gente decía, no, este no lo saques, no, joder, que este es muy malo. Bueno, pues al final era ese el tema. El caso es que, bueno, pues él está calentando, cuando va Pau Sanz al rincón, como solamente puede haber tres calentando al mismo tiempo, Larrazábal vuelve andando y se oye una voz cercana a donde estoy yo, pero relativamente cerca, que le dice, lo mejor que puedes hacer es sentarte. Bueno, pues más cerca de donde estoy yo todavía, le dice, venga, siéntate, que es mejor para el equipo, que lo mejor que puedes hacer es jugar sentado. Y luego ya hay una voz que le dice que, bueno, pues Beckham, ponte bien la diadema, y entonces se gira la grada y hace una peineta. Claro, si al Toro Acuña con la Romareda pitándole para que fallara un penalti, a Jordi con las broncas que se ha llevado en la Romareda porque fallaba goles, Juan Luis Irazusta, que yo le he visto cuando era pequeño tirarle bocadillos de tortilla de patata, etcétera, etcétera, no se han vuelto nunca que este señor, que no ha empatado con nadie ni ha ganado a nadie, se permita el lujo de hacer una peineta a la tribuna de la Romareda, me parece como mínimo denunciable.
Pues la verdad es que, Adrián, Andrés, parece que estas cosas ocurren cuando el equipo está en crisis en el vestuario, en crisis con el entrenador, en crisis con la afición y en crisis con la clasificación. Y la verdad es que me parece preocupante, y yo soy como Santo Tomás, que ojo, también fue santo, ¿eh? Santo Tomás dijo que quería meter los dedos en los agujeros de los clavos de las manos de Cristo y en los pies, y sobre todo a ver qué pasaba en el costado al lado del corazón. Y no lo creía. Al final creyó, pues porque, bueno, por lo visto se le debió aparecer. Pero el caso es que yo no estaré tranquilo hasta que el Real Zaragoza no haya conseguido los 50 puntos. Y ojo, que a veces 50 son suficientes y a veces no son suficientes. En consecuencia, a mí me da la impresión de que estamos en un momento muy difícil, que cuando hay dos entrenadores puede haber tres. Eso nos ha ocurrido también en alguna oportunidad. Y que desde luego, pues de momento, en el año 2023, el Real Zaragoza no ha ganado en casa y que la situación es tremendamente complicada, y a mí me preocupa, pese al optimismo de Escrivá y el de Raúl Sanjay.
Sí, pero ¿qué tal como juega el Zaragoza, Paco? Donde yo quiero meter los dos dedos es en el enchufe. O sea, porque vamos, decía Andrés, perdón, Fernando, que es que Bebé parece que es Messi. No es que parezca que es Messi, es que Bebé es Messi en este Real Zaragoza, porque cuando controla un balón, cuando da un pase de más de 20 metros, que yo hace que no veo un pase de más de 20 metros bueno, que no sea Bebé, años. Cuando dispara a puerta, evidentemente, pues uno de cada cinco va a puerta y puede ser un golazo y el resto va a la grada. Pero tú le ves que es un jugador que realmente tiene esa calidad, que el Real Zaragoza ha gastado un dinero en un jugador que tiene la calidad necesaria para jugar en segunda división. En muchos otros de los casos, principalmente por la plantilla que ha perpetrado Torrecilla, pues ves que son jugadores que no dan el nivel, que no dan el nivel mínimo para jugar en esta categoría, o que sí que lo dan, pero no están en su forma física, como por ejemplo es, bajo mi punto de vista, Fran Gámez.
Torrecilla y Sanjay, no se te olvide, Adrián.
Sí, bueno, el dúo Torrecilla-Sanjay. Y Fran Gámez es un jugador que para mí debería ser muy válido en segunda división y que podría incluso llegar a jugar en primera división, de hecho lo ha hecho, pero que está a un nivel ínfimo, que está a un nivel malísimo. Luna, un jugador del filial, le ha sentado directamente. Estamos hablando de que es que es una plantilla que ya desde el principio se veía que era muy limitada, que evidentemente pues con las pírricas victorias que conseguimos y demás, yo lo que alucinaba siempre, y creo que lo he dicho alguna vez en este programa, Paco, es que cómo había gente que podía hablar de playoff. Había gente criticando, sobre todo en redes sociales, a los que como yo nos alegramos por la victoria contra Andorra por 1-0, criticando que ganáramos a Andorra 1-0, pero es que esta es la realidad del Real Zaragoza, es que cada victoria de este equipo, de esta plantilla, debería ser celebrada prácticamente en la Plaza España, porque es así. Conseguir 3 puntos hoy en día con estos jugadores es prácticamente un título, y conseguir una permanencia casi, casi, evidentemente no, porque es ridículo, pero casi, casi debería celebrarse como un título, porque es increíble que durante estos últimos años hayamos conseguido una salvación tras otra con unas plantillas a cada cual peor.
Pero siendo justos, también hay que decir que la falta de Mollejo y la falta de Azón en un proyecto de una calidad de un 5 le hacen suspender obligatoriamente, porque tus referentes atacantes, y más en el momento en que estaba Mollejo, que después de una primera vuelta más o menos discutida, estaba haciendo una buena segunda vuelta, pero lo de Azón realmente yo creo que sí que se carga gran parte del proyecto, y que bueno, pues yo espero que algún día, antes de que, como dice Paco, pues le lleven a la Romareda nueva con una silla de ruedas y una mantita, pues yo espero también no tener que jubilarme sin ver a Azón otra vez con la camiseta del Real Zaragoza jugando partidos, porque claro, esto era una micro rotura, y en este equipo las micro roturas son brechas.
Pero estando de acuerdo contigo, Fernando, que no estoy de acuerdo, ni Iván Azón ni Mollejo eran los delanteros de referencia de este proyecto al empezar la temporada. El delantero de referencia era Papelelle. Eso es lo que se nos vendió. Y ese es el jugador que en ningún momento ha cumplido ese papel. Ha tenido que ser, como siempre, un jugador de la cantera, en este caso Iván Azón, lo poquito que ha podido jugar por las lesiones, el que haya cogido otra vez, una vez más, este papel. Se vendió también que la línea francés, Francho y Iván Azón, los 3 jugadores del filial que habían renovado, iban a ser también la columna vertebral del Real Zaragoza. La realidad es que Francés ahora está muy discutido y, de hecho, está jugando Lluís López de titular, que Francho, excepto dos o tres partidos, ha estado a un nivel bastante bajo y que Iván Azón, como tú has dicho, pues está lesionado sine die. Entonces, claro, si tú tu columna supuestamente vertebral es esa, más un fichaje estrella, entre comillas, como una Pape Gueye, y ninguno funciona, pues aquí tenemos el, señores, aquí tenemos el resultado, es que no hay más.
Exactamente, Andrés. A ver.
Es evidente que las bajas de Mollejo y de Azón se notan y mucho, porque son dos jugadores que podían ayudar al equipo. Pero yo estoy un poco en la línea de lo que decía antes Fernando. Yo tengo la impresión de que Escrivá se tiene que resetear y darse cuenta de que el Zaragoza tiene que volver a ser el equipo de los tres partidos de antes de estos tres últimos partidos. Y digo esto porque el equipo no tiene calidad, el equipo evidentemente no va nunca a hacer un buen fútbol y por lo tanto tiene que ser un equipo que no encaje goles, que mantenga la portería cero como en el último partido frente al Burgos, que sea un equipo sólido y que sea un equipo difícil de ganar. Solo así el Zaragoza podrá estar tranquilo, pero para eso tiene que volver, como digo, a ser el de antes de los tres últimos partidos, porque en esa línea tendrá que buscar Escrivá otra vez soluciones para que el equipo vuelva a ser ese equipo, como digo, sólido, que competía, que peleaba, que era difícil hacerle gol, porque está claro que el Zaragoza no puede ir a intercambio de golpes con casi ningún rival, no es un equipo que pueda jugar bien al fútbol y por lo tanto, como es un equipo limitado, tendrá que jugar a portería cero, a ser un equipo que atrás defienda bien y que conceda poco. En caso contrario, problemas, porque cuando el Zaragoza evidentemente pierde esa identidad de ser un equipo sólido y encaja pocos goles, pues al final le pasa que resulta goleado por el Málaga, que está peleando por no descender, y ya no digo contra equipos de la parte de arriba de la clasificación. Por lo tanto, repito, insisto, Escrivá tiene que recuperar a ese equipo de antes de los tres últimos partidos. En caso contrario, habrá todavía más problemas de los que hay ahora.
Bueno, mientras tanto ya están saliendo en los medios de comunicación, ha salido en el club, en el Twitter del Real Zaragoza, la firma del acuerdo entre el Real Zaragoza y el Ayuntamiento para el fútbol que no es profesional, para el femenino, para el fútbol para discapacitados. En Heraldo ya sale una noticia, Raúl Sanjeí, director general del Real Zaragoza: me da mucha tranquilidad ver que no hay nervios en el equipo, estoy tranquilo. Bueno, están saliendo las noticias, pero claro, a mí que me gusta interpretar tanto lo que dicen las personas como su expresión corporal, independientemente de lo que diga, ciertamente a mí me parece que Sanjeí sabe mucho y que tiene muchísima experiencia, pero claro, esto no hay Dios que se lo crea, porque yo, que soy más mayor que él y que evidentemente no tengo tanto dinero, ni tengo tantos conocimientos, ni he estado tanto por el mundo del fútbol en tantos países, la verdad es que yo ahora mismo tengo una situación de tensión sobre el presente y el futuro del Real Zaragoza, sobre todo cuando hay un lío tremendo en el asunto del Estadio Municipal de la Romareda, que era inexcusablemente el objetivo de los grandes inversores. Y vuelvo a insistir, el Real Zaragoza está en manos de los de siempre, porque sabemos que Sanjeí está allí, pero también sabemos que está Juan Forcén, que se lleva muy bien con el alcalde de Zaragoza, pero se lleva muy bien también con Alfonso Solans, se lleva muy bien también con César Alierta, se lleva muy bien con el grupo Eneo y con los Yerza, evidentemente. En consecuencia, están haciendo lo que quieren y están prácticamente construyendo equipos similares a los conjuntos de hace algunos años, que han terminado pues en una situación complicada, ¿no? Con lo cual, esto no ha cambiado prácticamente. Ellos no podían comprar la posibilidad de hacer un campo de fútbol porque no tenían suficiente dinero para los 300 millones ni capacidad de convicción para esos 20.500 metros cuadrados durante los 75 años, y han tirado de inversores, porque al fin y al cabo César Alierta es una persona muy conocida y que tiene muchísimos contactos y que está también en otras empresas. O sea que para mí no ha cambiado, y esto os lo traslado a los tres, para mí no ha cambiado absolutamente nada. Es que son diferentes perros con los mismos collares, y así nos está pasando y nos pasó el año anterior y el otro y el otro y el otro. Y que el Real Zaragoza necesita un equipo de trabajo de una manera mucho más resolutiva, mucho más capaz, y que desde luego ofrezca otras posibilidades a la hora de construir un equipo que sea competitivo y que pueda ascender a Primera División, porque son 45 millones de euros. Y yo me pregunto, hace unos días salió en la Liga de Fútbol Profesional una noticia diciendo que el Real Zaragoza tenía más de 10 millones de euros de límite salarial. No entiendo por qué ahora mismo solo tiene 100.000 euros para poder comprar un futbolista y no llega absolutamente nadie ni del paro.
Bueno, yo creo...
Tenía oportunidad de hablar con un amigo, el presidente de una peña de Real Zaragoza, y me comentaba, yo es que doy ya la temporada por perdida, estoy pensando que el próximo año, dado que acaban, o la próxima temporada, dado que este curso acaban contrato 14 jugadores, de los cuales la mayoría no cuentas con ellos, va a haber más posibilidades, más capacidad de movimiento para hacer una plantilla mejor. Y yo le decía, sí, pero antes hay que quedarse en segunda división, evidentemente. Entonces, habrá que pensar que este año hay que lograr todavía el objetivo de lograr la permanencia en la segunda división, y después, a partir de ahí, empezamos a pensar en la próxima temporada. En cualquier caso, habrá que hacer una plantilla totalmente nueva y habrá que tener mucho más acierto del que se ha tenido las últimas temporadas en segunda división y anteriormente la mayoría de estas temporadas en la categoría de plata. En cuanto a lo otro, pues bueno, yo estoy siempre en la línea de Paco en el sentido de decir que poco ha cambiado. Es verdad que fuera del terreno de juego poco ha cambiado, porque todo prácticamente sigue igual, sigue el oscurantismo, no hay información, Sanjay habla cuando tiene algún acto, pero no aparece casi nunca después de una derrota, no aparece cuando el equipo prácticamente está caído con dos goleadas encajadas en las tres últimas jornadas, y por lo tanto pues no hay grandes cosas en cuanto al Real Zaragoza. Lo que es evidente es que desde el club, por lo menos lo que vende Sanjay, es total tranquilidad sobre el futuro del equipo. Nadie, incluido Escrivá, comenta que se pueda hablar de la posibilidad de que el equipo pierda la categoría, y en definitiva pues que es otra temporada más, otra temporada de la marmota, donde el Zaragoza aspira simplemente a mantenerse en segunda división, y donde está claro pues que bueno, poco a poco la gente va perdiendo la ilusión. Ya, como digo, los aficionados hablan de la próxima temporada como si esta hubiera terminado ya, y evidentemente no ha terminado, sino que hay que intentar acabarla lo mejor posible.
Andrés, pero es que, no sé si, ya sé que desde hace un tiempo no acudes al Estadio Municipal de la Romareda, pero es que después de la Andorra, o incluso me remonto un poco antes, que muchos todavía mirábamos y hacíamos números y cuentas y malabares, evidentemente el otro día la Romareda era, durante muchísimos minutos, parecía el plantío, porque se escuchaba más a los de Burgos que a toda la Romareda. La decepción, el hastío, el aburrimiento de este fútbol, en el que lo único que esperas es que le llegue la pelota a Bebé para que haga dos bicicletas, un buen control y un remate, que bueno, pues espero, confío y deseo con todas mis fuerzas que alguna vez atine en esos marcadores del Mundial 82 y haya que cambiarlos de una vez por todas, porque incluso hay bombillas que no sabemos a veces si es el minuto 33 o el 46, y bueno, pues podamos jugar a algo. El equipo no juega nada, eso es más que evidente, pero el entrenador también lo ve. Entonces, si el entrenador está viendo que el equipo no juega nada, le tiene que dar no una vuelta, le tiene que dar dos. Y tiene que decir, a ver, ¿yo qué centrocampistas tengo? Alarcón, ni sé ni contesto. Bada, sí que contesto. Horroroso el estado físico de Bada y las ganas de jugar de Bada, porque va siempre detrás del árbitro, con lo cual los compañeros nunca lo pueden encontrar. Valderrama, pues ya sabemos que si juega 20 minutos en el 21 hay que llamar al cuerpo médico para que le asistan los pulmones. ¿Quién me queda? Ah, bueno, Grau, que la primera vuelta era capitán general. El otro día, como sueles decir, Andrés, siempre que dices un entrenador que entrena muy bien, es que no va a jugar. Efectivamente, volvió a decir que está entrenando el chaval fenomenal y que debería de jugar más minutos, pero que no lo pone, lo cual la frase no deja de tener su aquello. Y luego están Zapatero y Francho. O sea, si al final exceptuamos a Zapatero y Francho, que el uno, a mi juicio, sí que está haciendo buena temporada, y el otro, que debería de estar, poco menos que siendo testimonial su aportación, está siendo vital para sostener el medio centro del equipo, pues así nos va. Y luego ya, si me voy a las bandas, claro, lo de Larrazábal, Bermejo y Gámez por la banda derecha, pues es para hacer un estudio clínico. Y si me voy a la izquierda, pues tenemos a un cedido que ya es suplente de Nieto, lo cual pues también tiene aquello. Y es que no hay más. O sea, el equipo o empieza a cambiar el sistema, que no está prohibido jugar con tres centrales y con Luna adelantado por un carril y Nieto por el otro, arropando al centro del campo. Quiero decir, si tú quieres hacer un equipo sólido y que de vez en cuando tengas llegada, o eres muy compacto en la presión, como fueron el día de la Andorra, jugando en 20 metros el punta y el central, o tienes que buscar otras alternativas. Lo que no puede ser es que volvamos a repetir Badas, Valderramas, Alarcones, ¿no? Es que eso no nos lleva, ni nos ha llevado a nada, ni nos va a llevar a nada. Entonces, es mejor que juegue con otro sistema, que pueda poner a Bebe y a Simeone en punta, con tres centrales, con Francés, Luis y Jair, y dos laterales como Luna y Nieto, que refuerzan el centro del campo y que tengas más posibilidad de remate, porque Bebe y Simeone, si les llevas la pelota al borde del área, van a rematar. Ah, si tienen que venir a buscarla a nuestro campo para llegar a la otra portería, pueden hacerlo una vez. La segunda y la tercera ya no van.
¿Cómo te quedas, Adrián, después de todo este speech político que ha dicho nuestro compañero Fernando Muñoz?
Lo que he dicho antes, que es que aquí podríamos pegarnos dos horas analizando las carencias del Real Zaragoza, bueno, las carencias deportivas y las afectivas también, porque aquí hay para todo, pero lo que sí que está claro es que, pues, que el déficit de la composición de la plantilla nos está lastrando mucho, que el Real Zaragoza ha tomado una serie de decisiones también, pues que le han llevado a estar donde está, y una cosa que decíais de Zapater, cuando al final todas las temporadas Zapatero acaba siendo titular por encima del resto, cuando es un jugador que, como ha dicho Fernando, debería ser, su presencia debería ser testimonial en el Real Zaragoza y jugar pues algunos minutos para seguir engrosando su lista de partidos con la camiseta del Real Zaragoza, cuando al final él acaba siendo titular y estamos viendo que tampoco está dando un nivel excelso, es un síntoma, ¿no?, de que algo no funciona y de que el Real Zaragoza pues tiene una, en este caso, unas carencias en el centro del campo muy obvias, para que al final un jugador que está prácticamente retirado, que es un hecho, Zapater se le tiene que agradecer los servicios prestados, pero su presencia debería ser, pues eso, testimonial, debería ser los últimos minutos para cerrar un partido, etcétera, etcétera. Así que, pues bueno, en esas estamos. No sé si el Real Zaragoza finalmente se reforzará en este mercado del paro, digamos. Lo que está claro es que parece que Javier Tebas pues va a intentar, como sea, evitar que el Real Zaragoza lo haga. Lo hemos visto con Álvaro Jiménez, creo que también se barajó la posibilidad de Reimaná, pero yo creo pues que el Zaragoza va a tener que arar con estos bueyes, con los que tiene ahora mismo, y va a ser muy complicado. Es que, ya lo he dicho antes, son 16 puntos virtuales los que tiene que conseguir el Real Zaragoza para la permanencia, y yo lo veo ciertamente complicado. Decía Andrés que hay que recuperar ese nivel defensivo que tenía el Real Zaragoza con esos resultados a cero, con esas porterías a cero. Pero a mí me sigue preocupando que aunque el Real Zaragoza fuera capaz de llegar a ese nivel otra vez, que al final la capacidad ofensiva es la que es prácticamente nula. Y el Real Zaragoza, si suma de a uno, es decir, de 0-0, no va a llegar, o sea, no logra su objetivo. El Real Zaragoza tiene que empezar a sumar de a tres, y yo creo que para hacerlo va a necesitar como mínimo una pizca de suerte como la que tuvo en Andorra, pero lo ideal sería un sistema de juego y unos jugadores pues que puedan dar un poquito más. Y este año no tenemos a un Jim que nos consiga hacer la salvación milagrosa, ni a un Víctor Fernández, así que yo creo que Escriba va a acabar la temporada, salvo que era el Real Zaragoza que perdiera 3-4 partidos y metiera en descenso. Así que, lo dicho, con estos güeyes hay que arar y hay que conseguir los 50 puntos cuanto antes.
Pero cuidado, que hace falta ganar 5 partidos, ojo, y el Zaragoza ha ganado 8. un mínimo de 5 partidos y un empate de los pocos partidos que quedan. Y el Zaragoza solo ha ganado 8. A ver, Andrés, ¿qué querías decir?
Yo simplemente, con respecto a lo que decía Andra, Adrián, del entrenador no lo tengo claro. No lo tengo claro porque cuando un equipo, repito, insisto, lo de la semana pasada, destituye tan pronto al primer entrenador, hay temporadas que acaban teniendo 3 entrenadores. De momento el Zaragoza lleva 2, y si Escrivá acaba la temporada será buena señal para el conjunto zaragocista. Y al final, aunque sea muy escueto, el resumen es muy sencillo. En el terreno de juego vemos lo mismo que la mayoría de las temporadas que el Zaragoza ha estado en segunda división. Una plantilla mediocre, una plantilla con poco gol y que evidentemente no es competitiva para pelear por los puestos de arriba de la clasificación. Ese es el resumen deportivo. Pero es que el resumen social simplemente es que, a pesar de la llegada de nuevos inversores, detrás sigue habiendo gente de la que estaba anteriormente y que no ha sido capaz de hacer en ningún momento un proyecto para intentar pelear por el ascenso, salvo en un año o 2 temporadas de las muchos que llevamos en segunda, hacer un proyecto competitivo para intentar llevar al Zaragoza a primera división. Por lo tanto, la vida, para la desgracia del zaragocismo, sigue igual. Mal en el terreno de juego y igual de mal fuera del terreno de juego, donde evidentemente pues la gente empieza ya a estar cansada porque no ve un proyecto claro de ascenso, porque no ve nada en el terreno de juego, porque fuera las cosas no han cambiado. Y evidentemente, cuando algo se está haciendo mal, si se perpetúa en el tiempo, lo único que puede suceder es que las cosas todavía vayan a peor.
Bueno, a mí voy a ser más breve porque no es cuestión de soltar otro speech, como me ha dicho Paco, pero si analizamos el mercado de verano, con la famosa pareja Torrecilla-Sanjei, los fichajes del Real Zaragoza fueron Rebollo, Fuentes, Jairo, Manu Molina, Mollejo, Simeone y Pape Gueye. No hago más preguntas, señoría.
Pues vamos a ir concluyendo porque quedan 2 minutos para las 8 de la tarde. Llevamos casi una hora de minuto 32 en este capítulo 95, disfrutando con todos vosotros, los que estáis interviniendo, y con los oyentes que nos siguen y que lo van a hacer a través de las 4 plataformas de podcast. Ya sabemos que se escucha a la radio a la carta y se escucha pues cuando la gente puede, y afortunadamente hay mucha gente que baja el podcast y lo escucha a través de las 4 plataformas, y que al fin y al cabo pues siempre están de alguna forma pendientes de lo que pueden decir las personas que nosotros traemos. No digo disfrutando en este 47 aniversario del inicio de mi profesión, que fue en el cuadro de actores de Radio Zaragoza, que bueno, también me enseñó de alguna manera a saber interpretar, y esto es muy importante en la comunicación. Lo dicho, último minuto para todos y cada uno de vosotros, que sois 3. Lo que os salga de las entrañas, lo que no hayáis dicho porque no hayáis querido, no os ha apetecido, os habéis callado en algún momento determinado. Pero ahora está el momento de despedirse, pues diciendo a quienes nos están escuchando, a quienes nos escuchan y luego dan el parte a los dirigentes del Real Zaragoza, tanto Sanjei como los otros que están, para que, bueno, pues terminemos este martes, ni te cases ni te embarques, último día de febrero, y mañana comencemos marzo, que va a ser un mes importante para la competición futbolística y para el Real Zaragoza. Vamos a despedirnos. El primero, vamos a ver, habíamos hablado con Fernando Muñoz al principio, ¿no?, que ha sido el primero que ha aparecido. Pues Fer, el último minuto.
Pues el último minuto es, en cierto modo, mandar un mensaje de ilusión desde la situación en la que estamos, que confío en que se recupere Iván Azón lo antes posible, que el entrenador entre en razón y que busque en el filial soluciones, y que de los que he comentado que han venido en verano, Rebollo está en el filial, Fuentes es suplente, Jairo no cuenta, Manu Molina suplente, Pape Gueye suplente. Si los refuerzos de una temporada a la otra son suplentes, que venga Dios y lo vea. Yo tengo fe en que Cordero y su equipo hagan, con 12 o 14 que se tienen que marchar, y me quedo corto, una plantilla absolutamente nueva, y si vuelva a venir la ilusión, de los que vayan a venir, porque desde luego de aquí hasta final de temporada va a ser una auténtica cuaresma.
Y imagínate también el tema electoral, cómo se irá calentando con la Romareda hasta que se hagan las elecciones municipales y al gobierno de Aragón. A ver, Adrián Morales, desde Alemania, ¿qué nos cuentas, qué nos dices en este último minuto de Minuto 32?
Es lo mismo, quiero mandar un mensaje de optimismo a todos los que nos escuchan ahora y nos escucharán después en podcast, que Zaragoza, pues, no hay mal que mil años dure, ¿no? En algún momento esta mala racha, esta ignominia, pues se tiene que acabar, y yo creo, es una sensación evidentemente, pues que será más pronto que tarde, pero que nos queda mucho luchar, nos queda una temporada por delante todavía con muchos partidos y una salvación obligatoria, porque el Real Zaragoza en primera RFF evidentemente sería prácticamente carne de desaparición, eso lo sabemos todos, pero insisto en que yo creo que el Real Zaragoza va a conseguir la permanencia y que ser positivos, se reencauzará la situación y ojalá que en un tiempo podamos ver un estadio en condiciones en nuestra ciudad y a poder ser con un Real Zaragoza campeón, ¿no?
Pues vamos a lo que pasa. Lo último, Andrés Ramírez, para terminar.
Yo evidentemente prefiero ser optimista que pesimista, pero yo en este caso, en este punto que estamos actualmente, lo que quiero es ser realista. Ahora mismo mi única obsesión, y creo que por parte de todo el zaragocismo, es llegar cuanto antes a esos 50 puntos, 52 que van a hacer falta para mantenerse en la segunda división, y que eso pasa ya por ganar la final del partido frente al Lugo. Un equipo que está en posición de descenso y donde no se puede repetir lo sucedido en Málaga. Por lo tanto, como digo, pensar en esos 50 puntos y pensar que para llegar a esos 50 puntos hace falta ganar ya el Lugo sí o sí. Lo demás, veremos a ver qué pasa. Pero ahora, centrados en el próximo partido y en intentar lograr la victoria.
Pues Adrián Morales, Andrés Ramírez, Fernando Muñoz, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta hora y 3 minutos de programa. Un abrazo muy fuerte y ojalá vuestra fe y vuestra actitud positiva tenga el premio que merece esa constancia a la hora de ser zaragocistas. Un abrazo muy fuerte y hasta una próxima oportunidad.
Un abrazo para todos.
Un abrazo para todos.
Y felicidades de nuevo.
Muchísimas gracias. Pues nada más, señoras y señores, queridos amigos, buena gente, hasta aquí Minuto 32 en su capítulo 95. Hasta mañana.